¿Por qué no tomamos unos minutos más para alabar al Señor? Para adorar al Señor. Meditamos, Señor, en que tú eres grande y no hay otro como tú, Jesús. Y es una bendición estar en este lugar alabándote y adorándote, adorando al único Rey glorioso que está por sobre todas las cosas y que tiene bajo su control todas las cosas. Dice el salmista que todo lo que respira alaba al Señor. Y si tú estás respirando esta tarde, te voy a invitar a que levantes tus manos y alabes al Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres digno de ser adorado. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y hemos podido probar tu bondad y tu misericordia. Esas misericordias que son nuevas cada mañana, las hemos podido experimentar en nuestra vida, Señor. Y lo más grande que es la salvación que nos has dado. Y a tu Hijo Jesús. Te alabamos, Señor. Estamos esta tarde aquí dispuestos a adorarte, no solamente con nuestras voces y nuestras manos, Jesús, también con nuestros oídos. Te pido que tú hables a nuestro corazón. Te damos gracias, te alabamos y te adoramos porque nos has dejado tu palabra, Señor. Porque podemos estudiarla con libertad, a pesar de que en otros lugares no lo están haciendo, Señor. Está habiendo dificultades. Nosotros tenemos la libertad de alabarte y de adorarte, Señor. Y esto es un acto de gracia de tu parte hacia nosotros. Un acto de misericordia, Jesús. Te alabamos, Rey glorioso. Bendice a tu pueblo, Jesús, esta tarde. Bendice a cada uno de tus hijos. Usa a tu siervo que va a traer la palabra esta tarde, Señor. Pon tu palabra en mi boca, Señor, y que pueda hablar lo que tú quieres que hable, Dios. Te doy muchas gracias. Bendito eres, Jesús. ¿Puede tomar su lugar? Qué bello es el Señor, ¿verdad? Qué misericordioso es el Señor. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a todos los que están aquí. Han elegido el mejor lugar para estar una tarde de miércoles lluviosa En lugar de estar en su casa, quizá a gusto viendo una película, tomándose un cafecito caliente con un pan, han decidido escuchar la palabra del Señor. Me gustaría también agradecer a todos los que han colaborado con las despensas. Si tú no sabías, se están entregando despensas a las personas y familias más necesitadas. Creo que allá al fondo está una caja donde tú puedes traer cosas para la despensa, alimentos no perecederos, latas. Te invito, te insto a que lo hagas y a que compartamos un poquito de la gracia que hemos recibido nosotros también, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que han colaborado con esto. Y vamos a entrar a lo que nos toca el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Primera de Reyes y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 3. Vamos a hacer un estudio, vamos a ir leyendo conforme vamos desglosando. Pero para darte un poquito de contexto y de lo que hemos visto en episodios anteriores, vemos que lo que está pasando en este momento en el pueblo de Israel, está habiendo una transición de un rey a otro, del rey David, está pasando el reino ahora a su hijo Salomón. Y hay ciertas cosas que ya revisamos, que vimos. Vimos que Adonías, hermano del rey Salomón, ya en este tiempo el rey Salomón, intentó usurpar el trono ahí en conjunción con ciertas personas. Esto se descubre posteriormente y de una manera quizá un poco rápida, quizá al vapor, Salomón es coronado rey. Elaboran un plan, una estrategia ahí entre Betsabé, la madre de Salomón, y el profeta Natán, para hacerle saber al rey David lo que estaba sucediendo con Adonías. El rey David actúa, se mueve y coronan al rey Salomón. Posteriormente, la semana pasada estamos viendo, y Saúl nos estaba compartiendo del capítulo 2, acerca de que David ya está por partir, ya está por irse, pero él estaba preocupado por su hijo y le dice a Salomón, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. Él sabía las implicaciones que tenía ahora el ser rey, ¿verdad? Él sabía lo difícil que era y las tentaciones que podría haber. Él dice, esfuérzate, hijo mío, sé valiente, honra a tu Dios, anda en sus caminos. Y también le da una serie de encarguitos que vimos por ahí, ¿verdad? Acuérdate de los hijos de Barzilai, como ellos hicieron misericordia conmigo, haz tú también con ellos. Y hay otros que no eran tan misericordiosos. Acuérdate de Joab, le dice que derramó sangre en tiempo de paz. Según tu sabiduría, tú sabes lo que tienes que hacer. Acuérdate también de Simei, que me maldijo con una maldición fuerte. Le dijo cuando yo iba escapando de Absalón, tu hermano. Y vemos lo que sucede, ¿no? Estas dos personas fueron ejecutadas, por lo que yo me di cuenta que era Benaía el ejecutor de Salomón, ¿verdad? Entonces estamos en este contexto, ya llegamos al capítulo 3. Salomón ya es rey a este momento, ya está como rey. David le había dejado un reino estable, un reino de paz, un reino donde él hasta este momento podía estar tranquilo. Y comenzamos la lectura del capítulo 3. Dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. En este versículo, el autor hace de nuestro conocimiento lo que parece ser el segundo matrimonio de Salomón, o la segunda mujer de Salomón. Podemos ver en Primera de Reyes, si me apoyas Mike por favor, en Primera de Reyes capítulo 14, versículo 21. Dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años, era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová. Eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, amonita. Y si me apoyas también, Mike, con Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 42. Dice, y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Si hacemos las matemáticas, nos daremos cuenta que Roboam, hijo de Salomón, tenía un año cuando su padre Salomón comenzó a reinar sobre Israel. Y la Biblia nos menciona que Salomón era muchacho, pero ya no era tan muchacho. Tenía alrededor de, los comentaristas dicen como alrededor de unos 20 años cuando Salomón comenzó a reinar. Pero el primer versículo nos hace, nos señala un dato interesante que nos dice que Salomón tomó dos esposas, la que leíamos, la madre de Roboam, su hijo, y la que nos presenta aquí, la hija de Faraón, y tienen algo en común, que no son del pueblo de Israel. Estas dos mujeres no pertenecían al pueblo de Israel. Vemos que hasta este punto Salomón parecía tener cierta inclinación por las mujeres extranjeras, y era la segunda extranjera. Y a pesar de que en la antigüedad, como ha comentado el pastor José, esta clase de matrimonios representaban algo político, de cierta manera aseguraban la paz entre los reinos al establecer no solamente acuerdos de palabras de entre reyes, sino también un lazo familiar entre las dos naciones. Esto no quería decir que fuera aprobado por Dios, menos cuando ya era tu segunda mujer. Entonces vemos aquí el corazón de Salomón, cierta una pequeña grietita, una pequeña fallita, leve, muy chiquita quizá para ese tiempo, porque pues, desde el aspecto político podría pensarse que bueno, era un movimiento político, todos los reyes lo hacían y era para mantener la paz entre el reino y con Egipto. Pero como les digo, eso no era algo que al Señor le agradara. Si me apoyas, Mike, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3. Aquí vamos a ver qué opina el Señor. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El Señor sabía lo que puede causar en el corazón del hombre una mujer. Él lo sabía. Y da la orden de que no se junten con mujeres de otras naciones. Entonces aquí Salomón ya comienza a, digamos, con el pie izquierdo, desobedeciendo en este sentido, al casarse con la hija de Faraón y también con Naama Amonita. El autor también nos deja ver en este punto que Salomón había comenzado a construir el templo del Señor junto con su casa y el muro de la ciudad de David, o sea de Jerusalén, cumpliendo con la tarea que le había sido encomendada por su padre. Sabemos que Salomón había sido elegido por Dios para que él construyera el templo para él, o para que construyera la casa de Dios. A pesar del ardiente deseo que David tenía de construir esta casa, el Señor no se lo permitió y le dijo, no, tú no la puedes construir porque tus manos están llenas de sangre, porque eres hombre de guerra. Mas sin embargo le dio una promesa, pero Salomón tu hijo, que saldrá de tus entrañas, él me construirá la casa. Si tú también te recuerdas, en 2 Samuel veíamos la promesa que Dios le hace a David, que su trono sería firme y que él le construiría casa. La abordaríamos más adelante. Entonces en Salomón podíamos ver cumplida esta promesa parcialmente, porque veíamos ahora un hijo de David sentado en el trono, reinando, e inclusive el rey Hiram de Tiro, más adelante le hace el comentario a Salomón, que Jehová había sido bueno con David su padre porque le había permitido tener un hijo ahora que se sentara en su trono. Pero vamos a ver acerca del encargo que recibe Salomón. Si me apoyas por favor, Mike, Primera de Crónicas 28, versículos, vamos a estar leyendo del 9 al 10. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. David conocía ese sentimiento de sentirse desechado por Dios o rechazado por Dios. Él, cuando él cae, él siente y le dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Y yo no sé si tú tienes hijos, yo sí tengo, y a mí me encantaría que ellos conocieran al Señor y anduvieran por sus caminos y nada les estorbara para servir al Señor. Y yo veo aquí que David hace lo mismo con su hijo, le dice: hijo, sirve al Señor y anda por sus caminos. Y el Señor es fiel, Él no te va a desechar si tú haces esto. Yo sé que Salomón había visto muchas veces la fidelidad de Dios en su casa. Digo, era el hijo de David. Él conocía al Señor, él sabía lo que su padre había hecho, él sabía cómo su padre se había conducido. Y él también sabía la misericordia que Dios había mostrado hacia su padre. Vemos ahora el versículo 10 de 1 de Crónicas 28. Dice: mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que le edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios. Y esta parte a mí me encanta, porque ya David lo hace personal. No es nomás Jehová Dios, Jehová el Dios de Israel, Jehová el Dios eterno, el Todopoderoso, sino le dice: Jehová mi Dios, el Dios que ha estado conmigo, el Dios que me levantó del lodo, que me levantó de donde yo me encontraba, mi Dios, el Dios que ha mostrado misericordia hacia mí, el Dios que prometió edificarme casa y ahora estoy viendo esa promesa parcialmente cumplida en ti. Mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David conocía de la fidelidad de Dios. David sabía que el Señor siempre cumple sus promesas. Lo había experimentado. Y ahora estaba haciéndoselo ver a su hijo, exhortándolo a que se esforzara, exhortándolo a que fuera valiente. Al final de este versículo podemos ver cierta división en el corazón de Salomón. ¿Por qué? Porque por un lado está el deseo del agrado y el amor hacia el Señor. En este punto yo pienso que el amor de Salomón hacia el Señor era mucho, era bastante grande, pero como les decía, podemos ver una pequeña grieta que se abre en su desobediencia, tomando mujeres que él no debió tomar, que el Señor dio una orden explícita que no se tomaran. Entonces se piensa ver una pequeña grietecita de lo que posteriormente sería un gran problema y la futura ruina de Salomón. Ahora, esta clase de decisiones a nosotros también nos tocan a veces. En el día a día, nosotros también a veces enfrentamos decisiones en las que podemos honrar a Dios o podemos no honrarlo y obtener alguna clase de beneficio. No sé, ¿alguna vez has tenido que hacer algo que a Dios no le agrade para a lo mejor quedar bien con los compañeros de trabajo? Y así poder ganar un puesto. O a lo mejor no con los compañeros de trabajo, quizá con la escuela. ¿Alguna vez, a pesar de que amas al Señor, lo has deshonrado desobedeciendo para conquistar alguna meta en tu vida? ¿Conquistar quizá alguna chica? Salomón no es muy diferente de nosotros. Nosotros también nos vemos en estas situaciones en el día a día. Si volvemos a la porción, dice el versículo 2: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey iba a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Si nos ponemos en contexto otra vez, ¿cómo se encontraba el pueblo para realizar los sacrificios? Ellos no había un templo al cual ellos pudieran acudir a realizar esos sacrificios. Estaba permitido para ellos levantar altares y realizar los sacrificios ahí. Sin embargo, había ciertas restricciones que nosotros podemos considerar obvias para estos lugares de sacrificio. Si me apoyas, por favor, Mike, en Deuteronomio 16, capítulo 16, versículos 21 y 22. Ojo aquí, no hay un templo construido aún y era permitido elaborar los lugares estos de culto. Dice: no plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho. El versículo 22, bro, por favor. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. El Señor no quería compartir la gloria, y hasta la fecha el Señor no quiere compartir la gloria con nadie. Él es el único digno de recibirla completa. Y ¿sabes qué? Nuestra adoración también. Él es el único digno de recibir nuestra adoración completa hacia Él. Entonces vemos que el pueblo realizaba sacrificios en estos lugares altos, como se les llamaba. Si tú has leído, paréntesis aquí, si tú has leído Primera de Reyes, quizá entiendas el concepto de lugares altos con una connotación de idolatría. Porque más adelante en el libro de Reyes veremos que los lugares altos de las naciones que antes habitaban esta tierra eran cosas paganas y estaban dedicadas a sus propios dioses. Sin embargo, aquí el autor no quiere decir eso, sino quiere decir que los lugares estos de sacrificio estaban dedicados a Jehová únicamente, con la restricción que veíamos en Deuteronomio. Tenía que ser exclusivamente para Jehová o para el Señor. Nos dice el versículo 3: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí el concepto de lugar alto ya tiene una connotación diferente. Hace un contraste con la primera parte del versículo. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre. Solamente, o aunque, o pero, sin embargo, realizaba, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y esto es algo que también debe ponernos a meditar en nosotros. ¿Es nuestra obediencia parcial hacia el Señor? Decimos: Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero ¿sabes qué, Señor? Yo no tengo tiempo para instruirme en tu conocimiento, en tu palabra, pero sí te amo, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Sabes qué, Señor? Yo te amo, pero tú conoces, y yo sé que tú sabes mi vida, y yo sé que tú conoces que el trabajo me absorbe mucho y no tengo espacio quizá para ir el miércoles a la iglesia. O ¿sabes qué? Yo, Señor, te amo, pero yo no puedo esforzarme por, y llena tú el espacio en blanco. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que en la iglesia están requiriendo servidores para esta actividad, y tú sabes, Señor, que yo te amo, pero también sabes que tengo el compromiso de... Examinémonos nosotros también. Como les digo, no somos muy diferentes a Salomón. Dice el versículo 4: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos Salomón sobre aquel altar. En este punto, este lugar Gabaón, como dice ahí, como se menciona, era el lugar alto principal que había sobre la región. Sin embargo, si recordamos en 2 Samuel, El arca ya estaba en Jerusalén, David ya la había llevado. Después de un intento fallido donde Uza perdió la vida, David logró juntar un equipo de levitas y transportar el arca hasta Jerusalén. Y dice que después de eso él adoró ahí y realizó sacrificios y holocaustos al Señor cuando ya llevó el arca a Jerusalén. Entonces, ¿por qué Salomón fue hasta Gabaón a realizar sacrificios si él ya tenía el arca ahí y David, su padre, había preparado un lugar para realizar sacrificios? Bueno, los comentaristas creen que este pudo haber sido también un movimiento político. Si me apoyas, Mike, por favor, en Segunda de Crónicas, el capítulo 1, vamos a ver que Salomón no fue solo. Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció en sobremanera. Versículo 2. Y convocó a Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel y jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Vemos aquí que Salomón no iba solo, y vemos que estaba permitido otra vez el realizar sacrificios ahí. Había personal para realizar sacrificios ahí que David había dejado. Y así es como Salomón realiza este acto de sacrificio. De cierta manera, ahora sí se consuma como el rey ante la nación, en público, con todos sus magistrados, en este lugar de sacrificio principal. A pesar de que David ya tenía el arca en Jerusalén, dice el versículo 5: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. No hubo restricciones. El Señor le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Salomón recuerda las misericordias que el Señor tuvo con su padre David. Él sabía que el Señor era fiel y es fiel. Él sabía todo lo que su padre David había experimentado de la mano del Señor. Dice el versículo 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado para ti esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que como que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, o si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Imagínate que el Señor le pregunta a Salomón: ¿qué quieres? Y yo me imagino, me pongo en los zapatos de Salomón en ese momento. Porque una cosa era ser el príncipe y ver que tu padre gobernara y saliera a la guerra y volviera exitoso y emitiera sus juicios. Y otra cosa es ahora tú estar en el cargo. Él sabía las limitaciones que tenía. Él sabía lo que se necesitaba más con una nación tan difícil como lo era Israel. Que el Señor estuvo cerca de destruirla y Moisés abogó por ella en el desierto, si tú recuerdas. Salomón conocía esto. Él sabía la necesidad que tenía, se sabía un muchacho. Salomón también sabía que gobernar con justicia no es una tarea fácil. Se requiere de sabiduría, se requiere inteligencia y se requiere conocimiento. Él estaba consciente de todas las tentaciones que un rey puede sufrir. Si leemos en Deuteronomio capítulo 17, si me apoyas Mike, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Aquí hay instrucciones que el Señor da específicamente para los reyes de Israel. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás un rey o por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás rey sobre ti a hombre extranjero, aunque sea tu hermano. Pero él, o sea el rey, no aumentará para sí caballos, ni habrá volver al pueblo Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no vuelva nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para él un libro, para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos en obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Salomón conocía estas tentaciones y sabía lo necesario para la tarea. Salomón sabía que él no era suficiente. Pero también Salomón sabía que Dios era fiel. Salomón también sabía que Dios había sustentado a su padre. Y también sabía que era el mismo Señor quien lo había puesto en esa situación. Y el Señor hace presente su fidelidad al aparecer a Salomón y decirle, qué quieres que te conceda? ¿Qué quieres que te dé? Entonces él, consciente de todas sus limitaciones, de todas sus limitantes, que no daba la talla quizá, dice, Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién puede gobernar este pueblo tan grande? Salomón también sabía que el buen juicio y la justicia siempre va a mantener la paz en una nación. Y vamos a ver que el Señor fue fiel a su palabra y le concedió todo esto. El versículo 12 le dice, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes uno como tú, ni habrá otro después de ti. Pero en el versículo 14, vienen lo que son, no las letras chiquitas, sino las letras grandes. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Cuál fue el consejo que le dio David a su hijo ahorita que leíamos en Crónicas? Anda en los caminos del Señor, obedece al Señor. Y ahora el mismo Señor le dice, y si andas en mis caminos y obedeces mis estatutos, tal como tu padre David lo hizo, voy a alargar tus días sobre la tierra. Son las letras grandes del contrato. Y cuando Salomón despertó, dice, vio que era un sueño y vino a Jerusalén. Ahora sí, ya en Jerusalén. Y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos de Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes a todos sus siervos. Posteriormente a esto, vamos a ver que Salomón efectivamente recibió la sabiduría. Pero antes, acá en este pasaje, podemos encontrar algunos incentivos para orar nosotros. Podemos orar y adorar a Dios porque Él es generoso, y la promesa de pedir está para nosotros también al día de hoy. Él dice en Lucas 11 que pidamos porque el que pide recibe, con las limitaciones que no debemos de pedir para nuestros deleites, ¿verdad? Debemos de pedir siempre conforme a la voluntad de Dios. Pero la promesa ahí está. Si nosotros necesitamos sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídasela al Señor, el cual la da abundantemente y sin reproche, ¿no es así? Entonces la promesa también está para nosotros. Podemos adorar a Dios porque Él es generoso. Podemos orar también y adorar al Señor porque Él es fiel. Podemos ver, como les comentaba, la fidelidad de Dios hasta la familia de David. Podemos orar también por el bien de otros, porque Salomón estaba preocupado por realizar un juicio justo, y eso también convenía a la nación. Digo, ¿a quién no le gusta la justicia? A los culpables nomás. Pero el pueblo necesitaba justicia, y Salomón es lo que pide. Nosotros también podemos orar por el bien de otros. Quizá no vamos a estar en un puesto para emitir un juicio o dar una sentencia a alguien, quizá. Pero podemos preocuparnos por los demás. Les comentaba ahorita que estamos apoyando a familias que han sido menos bendecidas que nosotros. Podemos apoyar a los demás. Podemos orar por su bien. Podemos presentarlos ante el Señor. Y podemos también traer nuestro apoyo, ¿verdad? No solamente la oración, sino la acción. También Santiago nos recuerda eso. Y como último, podemos encontrar que podemos orar para agradar a Dios. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Podemos orar para mantenernos dentro de la voluntad de Dios, para agradar al Señor en todo lo que hagamos, para que el Señor nos dirija día a día con su Espíritu Santo. En el versículo 16 comienza un caso. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey. Si me apoyas, Mike, ahí el versículo 16. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer moramos en la misma casa y yo di a luz estando ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en la casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Imagínate a estas dos prostitutas discutiendo y una interrumpiendo a la otra y el rey escuchando. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partan por medio al niño vivo y den la mitad, la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, den a este el niño vivo y no lo maten. Mas la otra dijo, no, ni a ti ni a mí, que lo partan. Entonces el rey respondió y dijo, den aquella al niño vivo y no lo maten, porque ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y no sé tú, pero yo pienso que como este caso ha de haber habido muchos. El autor simplemente lo pone ahí demostrando que Dios fue fiel y dotó al rey de lo que él pidió: sabiduría, buen juicio. Ahora imagínate, Salomón estaba preocupado por ser un buen rey, por ser justo y dar justicia pareja a todas las personas. En este caso que el autor nos presenta, son dos prostitutas, dos personas de no muy buena reputación, quizá hechas a un lado por la sociedad. Y Salomón las acepta. Y no solo eso, les emite juicio. Yo veo también aquí Salomón mostrando misericordia hasta estas dos prostitutas que discutían por un niño. Era un caso difícil. En ese entonces no había pruebas de paternidad. Los niños estaban muy pequeños. No podríamos siquiera ver un parecido quizá con la madre o pues no tenían padre. Si se parecía al papá, pues caemos en las mismas otra vez, aunque se pudiera ver. Aquí se parecía. No había nada de eso. Lo único que hubo en este caso para emitir el juicio fue la sabiduría que Dios le proveyó a Salomón. Y si yo hubiera estado en ese momento, cuando Salomón pide que le traigan la espada y que partan al niño, mi pensamiento hubiera sido, ¿qué clase de juicio es este? ¿Por qué parte al niño? Por lo menos que se la dé a una. Muchas veces nosotros tampoco entendemos lo que nuestros líderes están haciendo. Pero ellos han sido puestos por Dios para tomar decisiones, y ellos van a llevar la responsabilidad de las decisiones. Oremos también por nuestros líderes para que ellos sean dotados de sabiduría de lo alto, para que ellos también sean guardados de las tentaciones que como todos tenemos. Vemos también, finalmente, que este caso fue conocido en todo Israel y temieron al rey porque había, dice, sabiduría de Dios en él para juzgar. A este rey no lo iban a poder manipular, no lo iban a poder engañar, no le iban a poder jugar el dedo en la boca, como se dice coloquialmente. Era un rey sabio. Y dice, el capítulo 4 habla acerca de la estructura que Salomón formó, pero también dice que la sabiduría de Salomón fue conocida, sí, en todo el reino de Israel, pero también en todas las naciones cercanas. Y enviaban a sus embajadores para escuchar la sabiduría de Salomón. Fíjate la grandeza de la obra de Dios. Cómo dota a un muchacho, decía, de unos 20 años alrededor con esta clase de sabiduría. Salomón recibió la sabiduría que pidió, y este caso tan difícil es una prueba de ello. Pero además, como les decía, si vemos a los litigantes, pues eran unas prostitutas. Salomón estaba haciendo justicia a pesar de ese pequeño detalle. Él no solo, como podemos ver, no solo hacía justicia a personas con dinero, poder, o simplemente, digamos, personas en una situación normal o con una economía estable, no, sino que se preocupó, como le dijo el Señor, por hacer justicia a todo tipo de personas, incluyendo a personas rezagadas como esta. Sin embargo, más allá de la sabiduría de Salomón, la sabiduría del Señor se hizo evidente en uno de los descendientes de Salomón, en el cual la promesa de Dios hacia David no fue parcialmente cumplida, sino que fue totalmente y plenamente cumplida. Y yo sé que sabes de quién estoy hablando, de Jesucristo. Él es la promesa cumplida para David y también es para nosotros. Si me apoyas, Mike, en Isaías capítulo 11. El versículo del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Solo en Jesús podemos, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pablo lo menciona en Colosenses capítulo 2. Te voy a invitar a que te pongas de pie y demos gracias al Señor por su fidelidad. Demos gracias al Señor por Jesús, por esa promesa cumplida. Porque en lo que Salomón falló, como falló su padre, y como veremos, fallarán muchos reyes en la historia de Israel, de Judá también. Eran reyes humanos. Fallaban como tú y como yo. Pero en Cristo encontramos la promesa cumplida. En Cristo podemos encontrar la sabiduría de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu favor. Te damos gracias porque tú siempre estás al cuidado de tu pueblo, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, porque a través de Él podemos tener vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos, si somos faltos de sabiduría, te la podemos pedir a ti, Señor, y tú nos la vas a dar abundantemente y sin reproche. Jesús, te pido que tú nos ayudes a caminar en el día a día, que cada decisión que vaya a pasar por nosotros podamos tomarte a ti, Dios, de referencia y ejecutar un buen juicio sobre esa decisión, Señor. Gracias te doy porque tú te has mantenido siempre al pendiente de tus hijos, Dios. Te pido por tu pueblo, Señor, que sea un pueblo entendido, que sea un pueblo que busque tu consejo, Señor, que sea un pueblo que se comprometa contigo, Dios, que sea un pueblo que te ame y que demuestre ese amor por ti, esa pasión por ti, que tú seas el centro de tu pueblo, Señor. Que no sea el trabajo, Dios, que no sea la familia, que no sea la esposa, los hijos. Sí, eso es importante, Señor, pero tú eres lo más importante. Dice el canto: Jesús es suficiente para mí. No me hace falta nada si Él está aquí. Tú eres suficiente para nosotros, Jesús. Ayúdanos a nunca perderlo de vista. Y ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu honra cada día de nuestra vida. Que las demás personas puedan ver la obra que tú has comenzado en nosotros, Señor, y que podamos reflejarte a ti, así como la luna refleja la luz del sol, Dios, que podamos apuntar nosotros a ti. Somos tus siervos, Jesús. Úsanos. Te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir a los muchachos si pueden pasar, por favor. Y vamos a terminar adorando al Señor. Comenzamos adorando a Cristo, porque Él es digno de ser adorado. Por lo que Él ha hecho, por lo que va a hacer y por lo que está haciendo en este momento. Y no solamente por lo que Él hace, por quién Él es, porque Él está por sobre todas las cosas. Vamos a adorar al Señor. Reconocemos tu grandeza, Jesús. Reconocemos que tú eres Rey glorioso por sobre todas las cosas, Hijo de David. Gracias por tu fidelidad para nuestra vida. Alaben al Señor, dice el salmista, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tú eres el único digno de recibir nuestra alabanza, Señor Jesús, y a ti es el único que levantamos nuestras manos y declaramos Señor por sobre todas las cosas. Gracias, Jesús. Nos deleitamos en adorarte, nos deleitamos en alabar y en enaltecer tu nombre. Encontramos deleite en verte exaltado. Y es nuestro deseo siempre deleitarnos en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a mantenernos en tus caminos siempre, a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino a dirigirnos en tus mandatos. Que podamos atesorar tu palabra en el corazón y ponerla por obra, Dios. Que seamos hacedores, no solamente oidores de tu palabra, Jesús. Sé exaltado en esta tarde, Rey glorioso. Amén, Jesús. Bendito eres, Dios. Bueno, muchas gracias, hermanos, por haber asistido a esta reunión. Les recordamos que el lunes se abren los registros para las reuniones presenciales. Hay que registrarse para poder asistir. Yo sé que todos los que están aquí pasaron por el registro. Los lunes a las 6 de la tarde se abre para las reuniones del domingo y también para las reuniones del miércoles, para que estemos ahí listos, ¿no? Ahí a las 6 de la tarde. Pongan una alarma si es necesario. Yo así le hice. Dios me los bendiga, hermanos.